Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad inhóspita en este continente hostil. Y vamos a continuar leyendo Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y continúa de esta manera. ¿Dónde lo dejamos? Preguntó el agente dirigiendo una mirada alrededor de él cuando metieron en la pieza a Marmeladov, inanimado y ensangrentado. «En el sofá, póngalo en el sofá», dijo Raskolnikov. «Aquí, la cabeza de este lado». «Él tuvo la culpa, estaba borracho», dijo una voz entre la multitud. Catalina Ivanovna estaba pálida como una muerta y respiraba con dificultad. La pequeña Lidochka lanzó un grito y se tiró en brazos de Polenka y se apretó contra ella en un convulsivo temblor. Después de haber acostado a Marmeladov, Raskolnikov fue hacia Catalina Ivanovna. «Por el amor de Dios, cálmese», dijo vehemente, «no se asuste». Cruzaba la calle y un coche lo atropelló. «No se inquiete, pronto va a recuperar la conciencia». «Lo trajeron porque yo lo dije. Yo estuve ya una vez en esta casa, ¿se acuerda? Volverá en sí, va a ver, yo voy a pagar todo». «Esto tenía que pasar», dijo Catalina Ivanovna, desesperada y abalanzándose sobre Marmeladov. Raskolnikov se dio cuenta rápidamente de que aquella mujer no era de las que se desmayan por cualquier motivo. En un abrir y cerrar de ojos apareció una almohada debajo de la cabeza de Marmeladov, detalle en el que nadie había pensado. Catalina Ivanovna empezó a quitarle la ropa a su marido y a examinarle las heridas. Sus manos se movían rápido, pero conservaba la serenidad y se había olvidado de sí. Se mordía los labios temblorosos para contener los gritos que querían salir de su boca. Mientras tanto, Raskolnikov envió a alguien en busca de un médico. Le habían dicho que vivía uno en la casa de al lado. «Mandé a buscar un médico», le dijo a Catalina Ivanovna. «No se altere, yo lo pago. Tiene agua. Deme una servilleta, una toalla, cualquier cosa, pero rápido. Nosotros no podemos juzgar hasta qué extremo las heridas son graves. Está herido, pero no está muerto, se lo aseguro. Vamos a ver qué dice el doctor». Catalina Ivanovna fue hacia la ventana. Allí había una vieja silla desvencijada y sobre ella una cubeta de barro con agua. La había preparado para lavar por la noche la ropa interior de su marido y la de los chicos. Este trabajo nocturno, Catalina lo hacía dos veces por semana por lo menos, e incluso más frecuentemente porque la familia había llegado a tal grado de miseria que ninguno de sus miembros tenía más de una muda. Y es que Catalina Ivanovna no podía sufrir la mugre y antes que verla en su casa, prefería trabajar hasta el límite de sus fuerzas. Lavaba mientras todo el mundo dormía. Así podía tender la ropa, entregarla seca y limpia la mañana siguiente a sus hijos y a su esposo. Levantó la cubeta para llevársela a Raskolnikov, pero las fuerzas le fallaron y poco faltó para que se cayera. Mientras tanto, Raskolnikov había encontrado un trapo y después de embeberlo con el agua de la cubeta, lavó la cara ensangrentada de Marmeladov. Catalina se había quedado parada a su lado, respirando con dificultad. Se oprimía el pecho con las manos cerradas. También ella tenía necesidad de cuidarse. Raskolnikov se empezaba a decir que tal vez había sido un error llevar el herido a su casa. «Polia», dijo Catalina Ivanovna, «anda corriendo a casa de Sonia y decile que a su padre lo atropelló un carro, que venga enseguida. Si no llega a estar en la casa, déjale el mensaje a los Kapernaumov para que se lo den y bien llegue. Anda, anda, vamos, vamos. Toma, ponete este pañuelo en la cabeza». Mientras tanto, la habitación se había ido llenando de curiosos de tal manera que ya no entraba en ella ni un alfiler. La policía se había ido. Solo había quedado uno que trataba de hacer retroceder al público hasta el rellano de la escalera. Pero al mismo tiempo, los inquilinos de la señora Lippevechel habían dejado las habitaciones para juntarse en el umbral de la puerta interior y ellos al fin interrumpieron en masa en la habitación del herido. Catalina Ivanovna se enojó. «¿Es que ni siquiera pueden dejar morir en paz a una persona?», gritó a los curiosos. «Para ustedes es un espectáculo, ¿verdad? Y vienen con un cigarrillo en la boca», dijo mientras empezaba a toser. Solo le falta haber venido con el sombrero puesto. Ahí hay uno que lo tiene. Respeten la muerte, es lo menos que pueden hacer. La tos ahogó sus palabras, pero lo que había dicho produjo efecto. Por lo visto, los habitantes de la casa le tenían miedo. Uno tras otro se marcharon los vecinos con ese sentimiento raro de satisfacción íntima que ni siquiera el hombre más compasivo puede menos de experimentar ante la desgracia ajena, incluso cuando la víctima es un amigo estimado. Una vez que salieron todos, se oyó decir a uno de ellos, tras la puerta cerrada, que para estos casos estaban los hospitales y que no había derecho a perturbar la tranquilidad de la casa. «Pretender que no hay derecho a morir», dijo Catalina Ivanovna, y corrió hacia la puerta, con las ganas de fulminar con su enojo a los vecinos. Pero en el umbral se tropezó con la dueña de la casa en persona, la señora Lippe-Bechel, que acababa de enterarse de la desgracia y que venía a mantener el orden en el departamento. Era una alemana que siempre andaba con chismes y enredos. «Señor mío, Dios mío», dijo golpeando sus manos una contra otra. «Su marido borracho, atropellado por caballos, al hospital, lo digo yo, la propietaria. Óigame, Amalia Ludvigovna, usted debe pensar las cosas antes de decirlas», comenzó Catalina Ivanovna altiva. Siempre le hablaba en ese tono, con la idea de que aquella mujer no olvidara en ningún momento su condición elevada y ni siquiera ahora se pudo privar de semejante placer. «Sí, Amalia Ludvigovna». «Ya le he dicho más de una vez que no me llamo Amalia Ludvigovna, yo soy Amal Iván». «Usted no es Amal Iván, sino Amalia Ludvigovna, y como yo no formo parte de su corte de idiotas aduladores, como el señor Lebendianikov, que en este momento se está riendo detrás de la puerta». En efecto, se oyó una risa socarrona detrás de la puerta y una voz que decía, «Se van a agarrar de los pelos». «La voy a seguir llamando Amalia Ludvigovna. Por otra parte, a decir verdad, no sé por qué motivo le molesta que le den este nombre. Usted ya ve lo que le sucedió a Simón Zaharevich. Se está muriendo. Le pido que cierre la puerta y que no deje entrar a nadie. Que lo dejen morir en paz. De lo contrario, le aseguro que mañana mismo el gobernador general va a estar informado de su conducta. El príncipe me conoce desde mi infancia y se acuerda perfectamente de Simón Zaharevich, al que le ha hecho muchos favores. Todo el mundo sabe que Simón Zaharevich ha tenido amigos y protectores. Él mismo, consciente de su debilidad y cediendo a un sentimiento de orgullo, se apartó de sus amistades. Sin embargo, hemos encontrado apoyo en este joven generoso, señaló a Raskolnikov, que tiene fortuna y excelentes relaciones, y al que Simón Zaharevich conocía desde su infancia. Y le aseguro a usted, Amalia Ludvigovna, todo esto lo dijo con una creciente precipitación, pero un oportuno acceso de tos puso fin a la elocuencia de Catalina Ivanovna. En ese momento, el muerto recobró el conocimiento y gimió. Su esposa corrió hacia él. Marmeladov había abierto los ojos y miraba con una expresión inconsciente a Raskolnikov, que estaba inclinado sobre él. Su respiración era penosa, lenta. Tenía sangre en la comisura de los labios y la frente cubierta de sudor. No reconoció a Raskolnikov y sus ojos erraron febrilmente por el habitáculo. Catalina Ivanovna le dirigió una mirada severa, triste, y comenzó a llorar. «Señor, tiene el pecho hundido. Cuánta sangre!», exclamó desesperada. «Hay que quitarle las ropas. Date vuelta, Simón Zaharevich, si te es posible». Marmeladov la reconoció. «Un sacerdote», pidió con voz ronca. Catalina Ivanovna fue hacia la ventana, apoyó la frente en el vidrio y dijo desesperada, «¡Ah, vida tres veces maldita!». «Un sacerdote», repitió el moribundo después de una breve pausa. «Silencio», le dijo Catalina Ivanovna. Marmeladov, obediente, se calló. Sus ojos buscaron a su mujer con expresión ansiosa y tímida. Ella había regresado junto a él y estaba a su cabecera. Se calmó, pero solo momentáneamente. Pronto sus ojos se fijaron en la pequeña Lidochka, su preferida, que temblaba convulsivamente en un rincón y lo miraba sin pestañear con una expresión de asombro en sus ojos. Marmeladov emitió unos sonidos imperceptibles mientras señalaba a la niña, visiblemente inquieto. Quería decir algo, era evidente. ¿Qué querés? Le preguntó Catalina Ivanovna. Va descalza, murmuró el herido, fijando su mirada casi inconsciente en los pies desnudos de la pequeña. Cállate, dijo Catalina Ivanovna irritada, bien sabés por qué está descalza. Bendito sea Dios, aquí está el médico, dijo Raskolnikov alegre. Entró el doctor, un viejo alemán vestido pulcramente, que miró alrededor de manera desconfiada. Se acercó al herido, le tomó el pulso, examinó su cabeza y después, con ayuda de Catalina, le desabrochó la camisa empapada en sangre. Al descubrir su pecho pudo verse que estaba magullado y herido. A la derecha tenía costillas rotas y a la izquierda, en el lugar del corazón, había una extensa mancha de color amarillo-negro y aspecto horrible. Esta mancha era la huella de una violenta patada del caballo. La cara del médico se ensombreció. El agente de policía le había explicado ya que aquel hombre había quedado atrapado por la rueda de un coche y que el vehículo lo había arrastrado unos 30 pasos. Es inexplicable, dijo el médico en voz baja a Raskolnikov, que no haya muerto en el acto. Y en definitiva, ¿cuál es su opinión? Preguntó Raskolnikov, que morirá dentro de un rato. ¿Entonces no hay esperanza? Ni la más mínima, dijo el doctor. Está a punto de lanzar su último suspiro. En la cabeza tiene una herida muy grave. Se podría tratar de hacer una sangría, pero ¿para qué si no va a servir para nada? Habrá muerto dentro de 5 o 6 minutos como máximo. Les pido por favor que le haga una sangría. La voy a hacer, pero le aseguro que no va a producir ningún efecto, ninguno. En esto se oyó un nuevo ruido de pasos. La multitud que ocupaba el vestíbulo se apartó y apareció un sacerdote. Venía a dar la extrema unción al moribundo. Lo seguía un policía. El doctor lo dejó pasar después de haber cambiado con él una mirada significativa. Raskolnikov le pidió al médico que no se fuera todavía. El médico accedió encogiéndose de hombros. Todos se apartaron del herido. La confesión fue corta. El moribundo no podía entender nada. Lo único que podía hacer era emitir inarticulados y confusos sonidos. Catalina Ivanovna se llevó a Lidochka y al pequeño a un rincón, el de la estufa, y allí se arrodilló con ellos. La niña temblaba. El pequeño, descansando con la mayor tranquilidad sobre sus rodillas, levantaba su pequeña mano y hacía grandes signos de la cruz y reverencias. Catalina Ivanovna se mordía los labios y contenía las lágrimas. Ella rezaba y, entre tanto, arreglaba de vez en cuando la camisa de su hijito. Luego puso sobre los hombros desnudos de la pequeña un pañuelo que sacó de la cómoda sin moverse de donde estaba. Los curiosos habían abierto de nuevo las puertas de comunicación. En el vestíbulo había una multitud cada vez más compacta de espectadores. Todos los habitantes de la casa estaban reunidos, pero ninguno atravesaba el umbral. La escena no recibía más luz que la luz de una vela. En ese momento, Polenka, la niña que había ido en busca de su hermana, se abrió paso entre la multitud. Entró en la habitación jadeando por la carrera, se quitó el pañuelo de la cabeza, buscó a su madre, se acercó y le dijo: ya viene, la encontré en la calle. Su madre la hizo arrodillar a su lado. En esto, una muchacha se deslizó con timidez y sin ruido a través de la muchedumbre. Su aparición en la estancia, entre los harapos, la muerte, la miseria y la desesperación, ofrecía un contraste raro. Iba vestida pobremente, pero en su barata vestimenta había algo de elegancia chillona propio de cierta clase de mujeres y que a primera vista revela su condición. Sonia se quedó parada en el umbral con los ojos desorbitados y empezó a mirar la habitación. Su cara tenía la expresión de la persona que no se da cuenta de nada. No pensaba en que su vestido de seda, procedente de una casa de ropa usada, estaba fuera de lugar en la habitación, con esa cola desmesurada, el enorme miriñaque que ocupaba todo el ancho de la puerta y sus colores llamativos. No pensaba en sus botas de tono claro, en su sombrilla que había tomado a pesar de que en la oscuridad de la noche no tenía utilidad, ni en su sombrero ridículo de paja adornado con una pluma de color rojo. Bajo este sombrero, inclinado, había una cara pálida, enfermiza, asustada, con la boca entreabierta y los ojos inmovilizados por el terror. Sonia tenía 18 años. Era delgada, rubia, bonita, menuda. Sus ojos azules eran increíbles. Miraba fijamente el lecho del herido y al sacerdote, sin aliento, como su hermanita a causa de la carrera. Al fin, algunas palabras murmuradas por los curiosos debieron de sacarla de su estupor. Entonces bajó los ojos, cruzó el umbral y se detuvo cerca de la puerta. El moribundo acababa de recibir la extrema unción. Catalina Ivanovna se acercó al lecho de Marmeladov. El sacerdote se apartó y antes de retirarse, se creyó en el deber de dirigirle unas palabras de consuelo a Catalina. «¿Qué será de estas criaturas?», lo interrumpió ella con un gesto desesperado mostrándole a sus hijos. «Dios es pura misericordia. Confíe usted en la ayuda de Él». «Sí, sí, misericordioso, pero no para nosotros». «Es un sacrilegio hablar así, señor, un gran pecado», dijo el cura sacudiendo la cabeza. «¿Y esto no es un pecado?», dijo Catalina Ivanovna señalando a Marmeladov. «¿Acaso los que involuntariamente han causado su muerte ofrezcan a usted una indemnización para reparar cuando menos los perjuicios materiales que le han ocasionado al privarla de su sostén?» «Usted no me entiende», exclamó Catalina Ivanovna con una mezcla de desaliento e irritación. «¿Por qué me van a indemnizar? Fue él el que en su inconsciencia de borracho se arrojó a las patas de los caballos. Por otro lado, ¿de qué sostén habla? Él no era un sostén para nosotros, era una tortura. Bebía todo, se llevaba el dinero de la casa para malgastarlo en la taberna. Se tomaba nuestra sangre. Su muerte ha sido para nosotros una economía». «Hay que perdonar al que muere», dijo el cura. «Esos sentimientos son un pecado, señor, un gran pecado». Mientras hablaba con el cura, Catalina Ivanovna no paraba de atender a su marido. Le secaba el sudor y la sangre que salían de su cabeza, le arreglaba las almohadas, le daba agua, todo ello sin dirigir una palabra a su interlocutor. La última frase del sacerdote la enojó. «Padre, esas son palabras, nada más que palabras, perdonar. Si no lo hubiesen atropellado esta noche, habría regresado borracho, llevando sobre su cuerpo la única camisa que tiene, esa camisa vieja y sucia, y se habría tirado en la cama bonitamente para roncar, mientras yo habría tenido que seguir trabajando toda la noche. Habría tenido que lavar sus trapos y los de los chicos, después ponerlos a secar en la ventana y finalmente, apenas llegara el día, los habría tenido que remendar. Así habría pasado yo la noche. No, no quiero oír hablar de perdón. Además, ya lo perdoné». Un violento ataque de tos le impidió seguir. Escupió en su pañuelo y se lo mostró al cura con una mano, mientras con la otra apretaba el pecho convulsivamente. El pañuelo estaba manchado de sangre. El cura bajó la cabeza y nada dijo. Marmeladov agonizaba. No sacaba los ojos de Catalina Ivanovna, que nuevamente se había inclinado sobre él. El moribundo quería decirle algo y movía la lengua, pero de su boca no salían sonidos. Catalina Ivanovna, entendiendo que quería pedirle perdón, le gritó imperiosamente: «Calla, no hace falta que digas nada. Ya sé lo que me quieres decir». El agonizante renunció a hablar, pero en ese instante su mirada se dirigió a la puerta y descubrió a Sonia. Marmeladov todavía no había advertido su presencia porque la muchacha estaba arrodillada en un rincón oscuro. «¿Quién es? ¿Quién es?», preguntó con ansiedad, con voz ronca, ahogada, indicando con los ojos que expresaban horror la puerta donde estaba su hija. Al mismo tiempo intentó incorporarse. «Quieto, quieto», dijo Catalina Ivanovna. Pero él, con esfuerzo sobrehumano, se pudo incorporar y permanecer unos momentos apoyado en sus manos. Entonces observó a su hija con una expresión amarga, con los ojos muy abiertos. Parecía no reconocerla. Jamás la había visto vestida de aquel modo. Ahí estaba Sonia, desesperada, insignificante, avergonzada bajo su modesto y mísero esplendor, esperando con humildad que le llegase el turno de decir adiós a su padre. De pronto la cara de Marmeladov expresó un infinito dolor. «Hija mía, Sonia, perdóname», dijo. Y al intentar estirar los brazos hacia ella, perdió el punto de apoyo y cayó del sofá, quedando con la cara contra el suelo. Todos se apuraron a levantarlo y a depositarlo de nuevo en el sofá, pero aquello ya era el fin. Sonia lanzó un grito débil, abrazó a su padre y quedó como petrificada, con el cuerpo inanimado entre sus brazos. Así murió Marmeladov. «Tenía que ocurrir», dijo Catalina Ivanovna mirando el cadáver de su marido. «¿Qué haré ahora? ¿Cómo lo voy a enterrar? ¿Y cómo le voy a dar de comer mañana a mis hijos?» Raskolnikov se acercó a ella. «Catalina Ivanovna», le dijo, «la semana pasada su difunto esposo me contó la historia de su vida y detalles de su situación. Le puedo asegurar que hablaba de usted con veneración. Desde aquella noche en que vi cómo los quería a todos, a pesar de sus flaquezas y sobre todo cómo la respetaba y la quería usted, Catalina, me consideré amigo suyo. Permítame que ahora la ayude a cumplir sus últimos deberes con mi difunto amigo. Tenga, 25 rublos. Es probable que este dinero le pueda ser útil y yo, en fin, ya volveré. Seguramente volveré mañana, adiós. Ya nos veremos». Salió rápido de la habitación, se abrió paso entre la multitud que obstruía el rellano de la escalera y casi se tropieza con Nikodim Fomich, que había sido informado del accidente y había decidido realizar personalmente las diligencias de rigor. No se habían visto desde la visita de Raskolnikov a la comisaría, pero Nikodim Fomich lo reconoció instantáneamente. «¿Usted acá?», exclamó. «Sí, vino un médico y un sacerdote», contestó Raskolnikov. «No le faltó nada. No moleste demasiado a la pobre viuda. Está enferma de tisis. Reconfórtela si puede. Usted tiene buenos sentimientos, no me cabe duda». Al decir esto lo miraba con ironía. «Va usted manchado de sangre», dijo Nikodim Fomich, al ver a la luz del mechero de gas varias manchas frescas en el chaleco de Raskolnikov. «Sí, me manché. Todo mi cuerpo está cubierto de sangre». Dijo esto con un aire un poco raro, después sonrió, saludó y empezó a bajar la escalera. Iba despacio, sin apurarse, inconsciente de que la fiebre lo poseía, que lo abrazaba con una única e infinita sensación de nueva y potente vida que recorría por todo su cuerpo. Aquella sensación solo se podía comparar con la que experimenta un condenado a muerte que de pronto recibe un indulto. Al llegar a la puerta de la escalera fue alcanzado por el cura, que iba a entrar en su casa. Raskolnikov lo apartó para dejarlo pasar. Cambiaron un saludo en silencio. Cuando llegaba a los últimos escalones, Raskolnikov oyó unos pasos apurados a sus espaldas. Alguien trataba de alcanzarlo, era Polenka. La niña corría tras él y le gritaba: «Oiga, oiga, espere». Raskolnikov se volvió. Polenka siguió bajando y se paró cuando solo la separaba de él un escalón. Un rayo de luz débil llegaba del patio. Raskolnikov miró la escuálida pero linda carita que le sonreía y lo miraba con alegría infantil. Era obvio que cumplía encantada la comisión que le habían mandado. «Escúcheme, ¿cómo se llama? Ah, ¿y dónde vive?», preguntó apurada con voz entrecortada. Él apoyó sus manos en los hombros de la pequeña y la miró con expresión feliz. Ni él mismo sabía por qué se sentía tan profundamente complacido al mirar a Polenka así. «¿Quién te envió?». «Mi hermana Sonia», contestó la niña, sonriendo más alegremente. «Lo sabía, estaba seguro de que te había mandado Sonia. Y mamá también. Cuando mi hermana me estaba dando el mensaje, mamá se acercó y me dijo: "Corre, Polenka. ¿Querés mucho a Sonia?". «La quiero más que a nadie», contestó la niña con firmeza, y su sonrisa cobró cierta gravedad. «¿Y a mí me querrás?». La pequeña, en vez de contestarle, acercó a él su carita, adelantando los labios para darle un beso. De pronto aquellos brazos delgados como fósforos rodearon el cuello de Raskolnikov fuertemente, muy fuertemente, y Polenka, apoyando su cabecita en el hombro del joven, empezó a llorar, apretándose cada vez más contra él. «Pobre papá», exclamó después, alzando su rostro bañado en lágrimas que secaba con las manos. «No se ven más que desgracias», agregó inesperadamente con ese aire especialmente grave que adoptan los pequeños cuando quieren hablar como adultos. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto, como siempre, hora argentina, ustedes, en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María desde Buenos Aires. Chao, hasta mañana.